Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. También este programa sigue creciendo y se retransmite en Mendoza, en Zapala, en Chosmalal, en Río Turbio y la plataforma de Spotify, donde pueden escuchar todos los episodios de la primer y la segunda temporada de Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y durante 60 minutos le estaremos acercando información que tiene que ver con historia de la Patagonia a partir de las entrevistas individuales que vamos desarrollando. Ya le doy la bienvenida a la primer invitada del día de hoy, y única por suerte, es Marta Ruffini. Marta Ruffini es historiadora, ya la voy a presentar. ¿Por qué voy a hablar con Marta? Marta escribió hace algunos años un artículo muy interesante que lleva por título «Hay que argentinizar la Patagonia». Miradas sobre la nación y la ciudadanía en tiempos de cambio. El periodo que toma Marta es de 1916 a 1930. Marta, te saluda Marcos Muñoz desde Neuquén. Bienvenida a Aguafuertes Patagónica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, primero, como te contaba en minutos antes, ¿no es cierto? En este espacio, en estos minutos, me gustaría conocer un poco tu trayectoria académica, tu trayectoria como investigadora en el campo de las ciencias sociales. Sé muy bien que has estado trabajando en la Universidad Nacional del Comahue y que en la actualidad estás como docente, al menos en la Universidad Nacional de Quilmes, no sé si en otra universidad, pero eso me lo dirás vos. ¿Qué nos podrías contar en relación a tu trayectoria académica e investigativa, Marta?
Bueno, te comienzo con la etapa actual. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Dirijo una unidad de investigación sobre Estado, Ciudadanía y Familia, pero pertenezco también a la carrera del CONICET. Bien. Soy investigadora principal del CONICET. Bien, bien. En la Universidad de Quilmes estoy desde hace 12 años, pero toda mi carrera académica y de investigación se desarrolló en la Patagonia. Bien. En la Universidad del Comahue, en la sede Viedma de la Universidad del Comahue.
Claro, en Cursa. Nosotros lo conocemos mucho por Cursa, ¿no es cierto?
Exactamente, el Cursa.
Bien, sí, bien, sí. Bien, buenísimo. Bueno, ¿y los temas? ¿En qué áreas estuviste trabajando mientras estuviste acá y ahora que estás en la Universidad Nacional de Quilmes?
Mirá, yo empecé trabajando cuestiones patagónicas para mi tesis doctoral. Uh-huh. Inicié el doctorado allá por el 1998, pasó un montón de tiempo, en la Universidad de La Plata, y bueno, al estar viviendo en Viedma, yo quería trabajar un tema rionegrino. Sí. Al analizar la historia de Río Negro entre más o menos 1878-1920, fui ingresando en temáticas nacionales y también temáticas que eran comunes a toda la Patagonia. Uh-huh. Entonces ahí entré por el lado de la ciudadanía política. Ese fue el gran tema del doctorado.
Claro, y ese era un tema que vos veías que transversal a todo el espacio patagónico.
Sí, no solamente al espacio patagónico, sino también a lo que es el noreste, Chaco, uh-huh, Formosa, Misiones y La Pampa.
Claro.
Porque era, para el momento, era una cuestión vinculada a una ciudadanía política diferenciada, donde claro, estaban los ciudadanos de derechos políticos plenos, que eran los habitantes de las provincias, y los ciudadanos con derechos políticos restringidos, que eran 10 gobernaciones conocidas como territorios nacionales. Esto no es algo que yo invente, yo descubra, porque ya desde la Universidad del Comahue, Orieta Favaro, Mario, sí, Arias Bucciarelli, Susana Bandieri, Enrique Macés, ya estuvieron hablando de esto. Lo que yo hago es aplicarlo al caso rionegrino e ir aportando algunas claves interpretativas para esta cuestión de la ciudadanía política.
Interesante, interesante. Bueno, primero que siempre me parece un gesto hermoso poder rescatar el trabajo de colegas. Segundo, que vos te hayas interesado por esos mismos temas, pero que hayas profundizado y hayas abierto otras puertas, otras ventanas. Marta, para ir justamente aclarando, cuando vos hablas de ciudadanías políticas plenas en relación a las provincias, ¿podrías dar ejemplos y en relación a la ciudadanía restringida de los territorios nacionales?
Sí, cómo no. Primero vamos a ubicarnos temporalmente.
Dale.
La etapa de ciudadanía restringida en el caso de los territorios nacionales abarca desde el momento de la conquista militar para la Patagonia, sí, hasta el peronismo histórico. En el caso de la Patagonia, hasta 1955, que claro, todos los territorios menos Tierra del Fuego se convierten en provincias. ¿Qué significaba eso? Que los habitantes, por ejemplo, de Viedma, de Zapala, de Neuquén, no podían ejercer los derechos políticos plenos vinculados a las elecciones nacionales. No podían votar presidente, no podían votar diputados y senadores. Solamente tenían restringida su participación si había un municipio con más de 1000 habitantes, que para la época, te imaginas, 1884, cuando se crearon los territorios, eran muy pocos los que llegaban a los 1000 habitantes. Claro, tampoco claro, tenían derecho de representación ante el Congreso, algo que les fue reiteradamente negado durante los 70 años, casi 70 años, de los territorios. Claro. Tampoco podían administrar su presupuesto. Sus autoridades las nombraba el Estado Nacional. Era en una dependencia, yo siempre digo un apéndice del Estado Nacional, un espacio centralizado, a diferencia de las provincias, donde nosotros en una provincia elegimos nuestras autoridades, el gobernador administra el presupuesto, se vincula con la nación prácticamente en un pie de igualdad entre todos los gobernadores. Sí. En cambio, en este caso, son espacios subordinados. El gobernador Víctor Molina, que era rionegrino, que gobernó en la etapa de los radicales, decía que eran las cenicientas de la nación.
Marta, en relación a las provincias donde sí se podía votar, a ver, ayúdame a hacer el conteo, digo, aparece Mendoza.
Mendoza, aparece Buenos Aires, Mendoza, sí, Santa Fe, tenés Ríos, Corrientes, ajá, tenés Córdoba, Santiago del Estero, todas las provincias históricas, las que bien, se formaron entre 1919 y 21, exactamente, bien, Salta, perfecto, Jujuy, La Rioja, Catamarca, eso eran estados soberanos, que de hecho habían ejercido sobre los espacios bajo dominación indígena, sí, acciones de ocupación y de prevención. Eran los que salían, las provincias eran las que salían a resguardar sus fronteras, hasta que llegó el Estado Nacional, les quitó esa posibilidad y se hizo dueño de, o sea, declaró que las tierras eran propiedad del Estado Nacional.
Claro, 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 claro. ¿Y en qué contexto, bueno, vos, a ver, vamos a profundizar, vos dijiste que este trabajo, este artículo que publicaste en 2011, digamos, que se aprobó su difusión, formó parte de un trabajo, a ver, aclarémoslo ahora, en el marco de la tesis doctoral o posterior a la tesis doctoral?
No, es postdoctoral. Yo terminé mi etapa de tesis, llegué hasta más o menos 1910, hasta el centenario. Claro. Después de la tesis doctoral, yo hice un postdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Y cuando tuve que elegir un tema para aprobar ese postdoctorado, justamente intenté avanzar, y esa fue mi propuesta, avanzar, claro, sobre la etapa radical. Y bueno, este trabajo que vos mencionás y otro trabajo que se publicó en la revista Estudios Sociales tienen que ver con la investigación que realicé para ese postdoctorado en la Universidad de Córdoba.
Claro, bien, perfecto. Antes de avanzar al otro bloque, me gustaría, si podemos como desandar o explicar, o para que entendamos todo lo mismo, el concepto de hay que o la idea más que el concepto, hay que argentinizar la Patagonia, aparece en tu título principal, entiendo que está entre comillas, y entiendo que eso significa que estás citando a alguien. ¿Está bien esa interpretación?
Sí, perfectamente, Marcos. Estoy citando nada menos que a John William Cook, que en la década del 30 empezó su alocución en el Congreso en 1939 diciendo esto: hay que argentinizar la Patagonia. A mí a veces me gusta tomar frases de la época porque resultan más expresivas de los títulos que el investigador puede poner, ¿no?
Marta, ¿es John William Cook el que dijo esa expresión?
El padre de Cook, exactamente.
¿Se llamaba igual que el hijo?
Sí, 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 exactamente.
Bien, bien.
Sí,
vale, sí. Vale la aclaración, porque claro, John William Cook, entre paréntesis, hijo, fue el diputado más joven durante el primer gobierno peronista, y peronista él, por supuesto, digamos. Por eso quería hacer la salvedad, ¿viste?
Exactamente.
Bueno, así que el padre de John William Cook fue el que dijo esto. ¿A dónde lo dijo esto, Marta, te acordás?
En el Congreso, no recuerdo exactamente, bien, ahí debe estar en el artículo, está pero bien, fue en bien, una sesión de la Cámara de Diputados en 1939, gobierno de Ortiz Cartillo, uh-huh, donde, como en tantos otros gobiernos, se planteaba justamente esta cuestión de la argentinización.
¿Y por qué hablaban de la argentinización de la Patagonia?
Mira, primero hay que decir que argentinizar no es un concepto unívoco. La idea de argentinización aparece muy tempranamente, a finales del siglo XIX, atraviesa la primera mitad del siglo XX y en los últimos 2 años la he encontrado también presente en el gobierno de Frondizi. Argentinizar tiene diferentes sentidos de acuerdo al momento histórico en que se plantea. Para el siglo XIX, argentinizar significaba civilizar. Claro. Civilizar esa población que había estado en un estado prácticamente de salvajismo, sí, por haber convivido con etnias. Entonces, en este marco de esta antinomia, civilización y barbarie, la argentinización iba a ser la resultante de esa civilización que se quería insuflar. Eso tenía que ver, obvio, con la identidad nacional, tenía que ver con la pertenencia a una comunidad que se quería lograr, también con lo que Mónica Quijada hace mucho tiempo habló de homogeneización cultural. Claro. Del país, y los agentes de argentinización tenían que ser, para la época, la Iglesia Católica, los militares y la escuela. La educación patriótica era la vía para la argentinización.
En territorios donde históricamente estuvieron ocupados por pueblos, en el caso de la Patagonia, por pueblos indígenas. Bueno, acá encontré, Marta, exactamente, Juan Isaac Cook, en tu artículo, es cierto, lo dijo el diputado nacional por entonces, en 1939, en el Congreso, que sería el papá de John William Cook. ¿Está bien?
Si no me equivoco, es el papá. Sí, ahora sí. Tendríamos que ver bien las fechas, pero no creo que Cook, tan joven, haya estado en 1939, sí.
Claro, pero es el padre exactamente. Yo igual después lo busqué, no te preocupes. Está bien. Ahora vamos a continuar con el artículo, pero quiero avanzar y dar un cierre a lo que fue tu trayectoria como investigadora.
Sí,
después de esta etapa que llegaste al 30, ¿qué hiciste?
Mira, después hice trabajos vinculados fundamentalmente a la prensa. A partir de un primer proyecto con el que participé en la Universidad del Comahue, sí, me dediqué al estudio de la prensa vinculada a esta idea de argentinización. Claro. De hecho, en el 2017 publiqué un trabajo sobre la revista Argentina Austral, la revista de los dueños de la famosa Anónima, que todos en la Patagonia conocemos.
Sí, por supuesto.
Esa es una resultante de un trabajo de 10 años, he publicado artículos vinculados al rol de la prensa, sobre todo en la Norpatagonia. Esa fue una de las grandes líneas de trabajo.
Marta, disculpame, vos decís Norpatagonia, ¿estás pensando en Neuquén y Río Negro, digamos?
Exactamente.
Bien, perfecto.
Exactamente. ¿Y por qué estoy pensando en Neuquén y Río Negro? No es aleatorio. Uh-huh. La Norpatagonia, dentro del conjunto patagónico, es la región más desarrollada económicamente.
Bien.
Con mayor concentración poblacional.
Buenísima.
Y es una región que históricamente tiene una trayectoria similar. Esto no lo estudié yo, lo ha estudiado Susana Bandieri, por ejemplo, lo han estudiado los colegas que están en la zona andina de la Universidad de Río Negro, Paula Núñez en su momento, claro. Navarro Floria, es fruto de muchos trabajos. Bueno, yo lo aplico al tema de la prensa, tomando la conceptualización de una profesora que ya no trabaja más, pero que fue docente de la Universidad del Comahue, Leticia Priestley, de la prensa como avanzada civilizatoria.
Bueno, con Leticia vamos a estar hablando próximamente para recuperar esa experiencia en la que vos participaste del libro que se llama Pasiones Sureñas. Así que no te preocupes que Leticia es parte de este espacio también.
Bueno, te voy como para que tengas un tema para charlar con Leticia. Yo hace poco hice un balance historiográfico sobre la prensa en la Patagonia, sí, y consideré que Pasiones Sureñas es un poco vendría a ser como el texto canonizado cuando hay que estudiar prensa, o normalizado, como dice ella. Y esta idea de la prensa como avanzada civilizatoria, que es de Priestley, es una idea que se reprodujo por toda la Patagonia, y todos los que trabajan prensa la utilizan.
Excelente el aporte. Yo cuando leí el libro me gustó, me pareció muy significativo, pero bueno, vos me lo estás planteando desde otro ángulo y suma, porque digo, la percepción que uno tuvo entonces no era para nada errada. Gracias por el dato, Marta, muy amable. Y llegando, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta el 45 en esta segunda etapa? ¿Hasta el 55? ¿Hasta dónde alcanzaste a llegar, Marta?
Mira, llegué hasta el peronismo. Justamente porque mi preocupación era por qué, si varios gobiernos habían planteado la inclusión política de los territorios a la nación con ciudadanos y con provincias de plenos, o sea, como provincias de plenos derechos, solamente lo había podido hacer Perón. Se lo había planteado Yrigoyen, se lo había planteado Alvear, que inclusive llegó a prácticamente instalar legislaturas electivas y después dio marcha atrás. Se lo había planteado la década del 30 también, y va a ser el peronismo el único que concrete esa ampliación de la ciudadanía política, y lo hace en cadena, porque no es solamente los territorios patagónicos, menos Tierra del Fuego, es también la provincialización de Chaco y La Pampa, que son las dos primeras, y después Misiones. Y con la Patagonia, la provincialización de Formosa. O sea, lo que hace el peronismo es integrar a la nación. Y acá viene algo que también es importante, y que nosotros, vos sabés que la historiografía nacional a veces no ha recogido todo lo que se trabaja desde el interior del país. Y ha sido una lucha muy grande de todos los historiadores patagónicos, chaqueños, empezar a mostrar esta problemática vinculada a los territorios, que era casi desconocida. Desde ese punto de vista, yo comparto una idea que también surgió en su momento en la Universidad de Comahue, que la ampliación de la ciudadanía política durante el peronismo, que incluye también el voto a la mujer, y que incluye la ampliación del voto a las fuerzas de seguridad, es el momento en el cual el Estado termina de consolidar, no en 1890, como se planteó siempre desde la historiografía nacional.
Sí, eso lo hemos conversado también en reiteradas oportunidades al aire y fuera del aire con la profesora Carla Manara. Totalmente interesante ese aporte, y está buenísimo que vos lo manifiestes. Marta, te invito a ir a una pequeña pausa, a escuchar buena música, y en unos minutos retornamos y ya nos sumergimos en otra etapa de tu artículo. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Muy bien, estamos conversando con Marta Ruffini, esto es Aguafuertes Patagónicas. Recuerden seguirnos por redes sociales, Instagram, Spotify, con el nombre del programa. Mi nombre es Marco Muñoz. Nos vemos.
Yo me sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me de ver, me like que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Río Turbio. A todos ustedes que nos están escuchando por esas emisoras o por Spotify, un abrazo grande. Recuerden que pueden proponer temas, sugerir entrevistados o hacer consultas. Nosotros estamos sumamente predispuestos a interactuar con ustedes. Le cuento a la audiencia que el motivo de esta conversación, de esta entrevista con la profesora Marta Ruffini, quien trabajó en la Universidad Nacional del Comahue, en la sede CURSE, y actualmente, ya hace 12 años, trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes, además es investigadora principal del CONICET, responde a un artículo que captó mi atención sobre una... el título es "Hay que argentinizar la Patagonia", es una cita textual de Juan que pertenece a Juan Isaías Cook, el papá de John William Cook, mirada sobre la nación y la ciudadanía en tiempos de cambio de 1916 a 1930. Y ahora sí, voy a hacer una pregunta ahí disparadora, ¿no es cierto? ¿Por qué elegiste este periodo histórico, Marta, de 1916 a 1930?
Bueno, lo elegí por varias razones. Primero, porque el irigoyenismo es el primer movimiento nacional popular en la Argentina. El irigoyenismo venía con una prédica discursiva vinculada a la reparación política, y esa reparación política significaba una nación integrada. Irigoyenismo habla de los territorios, de hecho, Irigoyen dice que hay que reparar lo que el orden conservador, lo que él llamaba el régimen, no había realizado, y que de esa manera había que integrarlos a la nación. Este discurso incluía considerar que si el espacio estaba argentinizado, la reparación política se iba a poder dar. El discurso se va a quebrar en 1921, en el momento en que hay cuestiones vinculadas a las huelgas obreras en el sur.
Sí, en Santa Cruz, ¿no es cierto?
Vamos a ver. Exactamente, bien. En Santa Cruz ya había estado el suceso de Zainuco, en Neuquén.
1917, creo,
17,
¿no?
Con el asesinato de Chaneton y también de otros periodistas.
¿De Martín Echeluz?
También Martín Echeluz, claro. Carlos Palacios, ahí es un momento de bastante conflictividad. Y obviamente en ese momento lo que hace Irigoyen es decir, no, todavía esto tiene que ser argentinizado porque está la posibilidad de que las naciones extranjeras avancen sobre el sur. No nos olvidemos que estamos en un momento en el cual atraviesa la historia argentina el miedo rojo. Es el peligro del comunismo, alimentado desde la aparición de la Revolución Rusa.
Claro. Y además, pregunto, ¿puede ser que cuando vos citabas recién o hablabas recién del miedo a alguna invasión extranjera, estaban pensando en aquel momento de que Chile veía con, o ellos calculaban que Chile tenía posibilidades reales de quedarse con ese territorio de la Patagonia de aquel momento?
Mira, había muchos temores, algunos que podrían tener un cierto asidero con la realidad, otros también sobredimensionados por el nacionalismo.
Alimentados.
Claro, claro. Recordemos que es en este momento, en 1919, que se crea la Liga Patriótica Argentina, la primera organización paramilitar de derecha, y que si bien nosotros podemos eso pensar, y bueno, ¿y qué tiene que ver con la Patagonia? Y la Patagonia tuvo 75 filiales de la Liga Patriótica Argentina, lo cual no es un dato menor. De hecho, hubo un congreso, yo lo trabajé en una publicación para el año 2009, un congreso general de territorios nacionales organizado por la Liga Patriótica Argentina en Río Gallegos.
Claro, estamos hablando promedio de entre 15 y 20 filiales en las actuales provincias, vamos a ubicarlo así. O sea, es un montón para la época, digamos.
Exacto, y pensando en un espacio que no tenía prácticamente la posibilidad de elegir habitantes, o sea que tampoco había un interés partidario. Es un tema de penetrar desde el nacionalismo de derecha para intentar evitar que el espacio fuera atravesado por conspiraciones. Bueno, esto lo trabajó muy bien siempre Ernesto Boslaski, la idea del conspiracionismo chileno, inclusive el conspiracionismo en la década del 30, o en la época de la Segunda Guerra Mundial, el conspiracionismo judío en la Patagonia, el avance de todo lo que es el Imperio Británico y el recorrido por los mares, o sea, hay mucho temor. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita acrecentar el orden, decía Irigoyen, acrecentar el control, no vamos a ampliar la ciudadanía política, vamos a tratar de mejorar la situación de vigilancia, o sea, se pasa de la reparación política al control social.
Es interesante escucharte porque uno sigue, digamos, armando un rompecabezas que históricamente aparece desde con otro enfoque, y esto es lo que vos mencionaste de la Liga Patriótica Argentina, que en la actual Patagonia, en aquel momento territorio nacional, había al menos 75 filiales distribuidas en todo el territorio nacional de aquella época.
En todo el territorio patagónico, te estoy hablando de datos que yo pude relevar en 1921 y 1922, es el momento de auge de la Liga Patriótica.
Y la Liga Patriótica obviamente tenía referentes, ¿cómo se financiaba? ¿Quién financiaba esto?
La Liga Patriótica lo que tiene es un fuerte contacto y obviamente integraban los sectores dominantes. No nos olvidemos que en la Patagonia, cuando se producen las huelgas obreras con ese correlato trágico, la Liga Patriótica Argentina colaboró activamente junto con los estancieros. junto con la Sociedad Rural Argentina y junto con la Sociedad Rural de Río Gallegos. En líneas generales son grupos paramilitares. Yo no te puedo decir que haya un financiamiento desde el Estado, pero eran sectores dominantes.
Pero, digo, los sectores estancieros o terratenientes de la época, digo, de Santa Cruz, de Chubut, tal vez dentro de la actual provincia de Neuquén o Río Negro, digo, ¿alguien ponía plata para que esta gente
hiciera...? Por supuesto, pero ponían sus hombres, ponían sus hombres, claro, las armas,
la movilidad.
Exactamente. Sí, estaba muy, muy organizado, y de hecho para el componente represivo la Liga Patriótica Argentina ha sido fundamental desde la semana trágica de 1919 en Capital.
Claro, claro. Bueno, Marta, ¿y el objetivo que vos perseguiste o trazaste, digamos, en este artículo, si vos pudieras, no sé, mencionarlo en algunas oraciones, ¿qué dirías al respecto?
Diría que hay un componente discursivo que al contrastarlo con la realidad dominante impidió que Irigoyen, que fue el que discursivamente más habló de esta necesidad de reparación política, pudiera llevarla adelante. Sí. Un gobierno como el de Irigoyen, que sabemos que estuvo atravesado por fuertes conflictos, con serias dificultades para el ejercicio del poder, con una relación prácticamente de hostilidad y enfrentamiento con el Congreso y al interior de su propio partido. Y por el otro lado, la presión de los sectores dominantes, no nos olvidemos que los sectores dominantes devienen dirigentes y están dentro del Estado.
Da nombres, nombres, sectores dominantes, ¿a quién te referís?
Y me estoy refiriendo a los ministros, por ejemplo, me estoy refiriendo a los... viste que en el primer gabinete de Irigoyen prácticamente todos los ministros eran de la Sociedad Rural Argentina. Irigoyen mismo era un gran terrateniente. Claro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto, era un gran terrateniente. Esa idea del irigoyenismo o el radicalismo vinculado a los sectores medios, ya la historiografía hace muchos años que sabe que es un partido policlasista, pero que la cúpula del partido son los sectores dominantes. Entonces quedaba expuesto, obviamente, claro, a esos mismos sectores que le pedían que solucionara desde la huelga de la forestal hasta la huelga de la Patagonia, la Semana Trágica, en caso de Alvear, la represión en Napalpí, que hace poco se declaró genocidio. O sea, son sectores que están operando sobre el Estado. De hecho, Irigoyen, yo siempre se lo digo a mis alumnos en la Universidad de Quilmes, Irigoyen va a ser derrocado cuando los sectores dominantes vean que no es capaz de poder solucionar la crisis del 29 y dejar que el modelo siga funcionando. No lo creen capaz de poder seguir articulando sus intereses.
Qué complejo y qué interesante se hace poder ver en perspectiva la importancia de quienes formaron parte, en este caso el gobierno de Irigoyen, quiénes eran sus ministros, de dónde venían, cuál eran su capacidad financiera, porque también da cuenta del tipo de política que se podía llevar adelante o cuál no, digamos, ¿no?
Exactamente. Siempre hay que mirar el contexto, claro, y las acciones, en este caso, de los mandatarios, siempre están influenciadas por los sectores a los cuales este Estado está intentando responder con sus políticas.
Totalmente. Y en este contexto, justamente, Marta, en este sentido lo que vos estás planteando, vos hablás de nación y ciudadanía en tu artículo en reiteradas oportunidades, porque son centrales, ¿no? ¿Qué entendemos por nación y nacionalismo en tu artículo? ¿Para dónde, cómo lo fijamos eso?
La nación es otro concepto también plurívoco. Anderson decía que eran comunidades imaginadas. La nación tiene un contenido diferente según el momento histórico. Para el momento en el que vos me estás refiriendo, para Irigoyen, la nación es el Partido Radical, es la causa. Él se ve, se identifica con la nación, él es el conductor de la nación. Y la nación tiene una misión que es reparar los males que el orden conservador no pudo realizar, así en forma grosa. La identificación con la nación es algo que, ya lo advirtió Waldo Ansaldi hace mucho tiempo, tiene un riesgo hegemónico. Si vos considerás que el radicalismo encarna los principios fundamentales de la nación, la identidad, la pertenencia, el amor a la patria, los valores, y vos crees que como conductor sos el que vas a llevar adelante esa nación y vas a lograr que esa nación se integre, todo aquel que esté en contra de esa nación pasa a ser el enemigo. Este problema lo vemos en el radicalismo irigoyenista y también lo vemos en el peronismo histórico. En la discursividad eso se nota. Entonces la nación para el radicalismo es justamente ese continente que debía ser homogéneo y que tenía esos principios que desde principios del siglo XX se estaban intentando que la población los asumiera como parte de una identidad común. Que es el nacionalismo, es sí. La corriente de derecha que atraviesa a partir de 1920 con mucha fuerza, según la historiografía, inspirada en los teóricos franceses, europeos. Es una corriente antiimperialista, antisemita, antidemocrática, con fuertes componentes reaccionarios. La Liga Patriótica Argentina es una de las tantas organizaciones del nacionalismo. ¿Y cuál? Carles, su presidente, es uno de los tantos. Están también la prensa nacionalista.
A ver, ejemplos de prensa
Crisol, nacionalista. Pampero, que fueron los que alimentaron toda esta cuestión de creer que Israel, que se iba a establecer un Estado judío en el sur en la década del 40, que los nazis iban a venir una vez que se perdía la guerra y si iban a hacer una especie de cabeza de puente para evitar que Argentina entrara en la Segunda Guerra Mundial. Siempre la Patagonia fue asociada a la conspiración. Y en ese caso, bueno, muchas veces se ha hablado de conspiración judía en la Patagonia. Sí. Esto es en la década del 40, pero si recordamos el Plan Andinia, en la década del 60 estamos en lo mismo.
Claro. ¿Mm? Claro,
entonces, es entre las representaciones de la Patagonia, que son múltiples también, está la de la Patagonia conspiradora.
Marta, y el concepto de ciudadanía en esa época, en el periodo que vos escribiste en este artículo, de 1916 a 1930, ¿qué percepción tenía el poder político de la ciudadanía y qué percepción tenía la ciudadanía sobre sí misma, digamos?
El concepto de ciudadanía que utiliza Irigoyen es un ciudadano fundamentalmente, vendría a ser la ciudadanía en sentido estricto, es el ciudadano votante, el ciudadano elector. Por eso para él reparar era darle a todos la posibilidad de tener esa capacidad de elegir,
claro,
y ser elegido. Esa es un poco la idea. Hoy sabemos que la idea de ciudadanía es más amplia.
Por eso te preguntaba en el contexto del artículo, ¿no? Digo, para ubicarnos en la época.
Exactamente. Bueno, en la época es eso. El ciudadano es aquel que puede elegir y ser elegido. Solamente después, con los avances de la ciencia política, supimos también que el ciudadano era aquel que podía ejercer las libertades públicas que van asociadas a la ciudadanía política. Entonces, para Irigoyen es el votante.
Interesantísimo.
¿Sí? Y además, es el votante porque Irigoyen asienta su legitimidad en el voto. Él siente que como tiene el mandato vinculado a una elección, su gestión no tiene por qué tener un tinte deliberativo, un tinte consensual, porque a él las urnas lo habían legitimado. Por eso es una concepción de ciudadanía política fuertemente anclada en el voto.
Interesantísimo. Conversando con Marta Ruffini, Marta Ruffini trabajó muchísimos años en la Universidad Nacional del Comahue, es historiadora, trabajó en la sede de Cursa, pero por supuesto también estuvo mucha interacción con docentes de la sede central de la Facultad de Humanidades aquí en la Universidad Nacional del Comahue, ubicada en Neuquén Capital. Y en la actualidad, Marta Ruffini está trabajando ya hace 12 años en la Universidad Nacional de Quilmes. Esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden buscarnos en redes sociales y poner seguir. Así están al tanto de todo lo que nosotros vamos haciendo. Los invito a que escuchemos buena música de la mano de Daniel Arroyo y nos queda el último bloque para continuar conversando con la profesora Marta Ruffini.
Rasguido de guitarra, puncha, puncha, cha, golpe de bomba, pumba, porobón, pumba, porobón, y te doble el gusto. Lo encuentro yo mezclando el bicho con el chaca chaca que mi guitarra una vez me dio. Trae tra la la la, trae tra la la la, trae tra 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 tra. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un simple puncha puncha ca, puncha puncha ca, y algún punar tapunara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae tra la la la, y diez sílabas, palabras y la voz de tu y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que suso nuestro, pronuncia las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica tunda paraba, la chacarera es pa' que la can tan como yo, riquiche pum. Santiago lindo mi corazón. La
retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con la profesora Marta Ruffini. Bueno, Marta, nos queda este bloque, va pasando muy rápido la entrevista, sí. Pero por suerte eso significa que la estoy pasando bien, al menos yo, no sé vos, Marta, ¿vos cómo la estás pasando?
La estoy pasando muy bien, pero quiero agregarte algo. Dale, a mi currículum. Dale, yo actualmente soy la directora del doctorado en estudios políticos y culturales de la Universidad del Comahue. A ver, yo trabajo en la Universidad de Quilmes hace 12 años, sí. Pero seguí vinculada al Comahue, seguí asesorando proyectos, seguí yendo a dar charlas, dirigiendo tesistas, y en el 2020 con la doctora María Teresa Varela, sí. Armamos el doctorado en estudios políticos y culturales, que es novedoso en el país. Existen doctorados en estudios políticos o culturales, pero no uno que aúne los dos campos. Así que, bueno, pertenezco también al Comahue como directora externa del doctorado.
Te hago una pregunta porque la verdad que esto no había detenido esto. ¿Dónde tiene el doctorado? ¿En la sede en Cursa o en...?
Sí, la sede Viedma. Está dictando en la sede Viedma. Ya este año empezamos con los seminarios.
Bueno, felicitaciones. Excelente. Gracias. Que te hayas detenido en esto y lo compartimos con la audiencia. Si alguien se quiere preinscribir, me imagino que para el año que viene...
No, tenemos la inscripción abierta todo el año.
Es fantástico.
Uno de los doctorados semiestructurados, con lo cual una de las cuestiones que estipulamos es que cualquier persona se puede sumar durante todo el año. No hay un periodo fuerte de inscripción.
Interesante ese grado de flexibilidad que están ofreciendo, sí. Marta. Buenísimo, sí. Bueno, aquí de Aguafuerte invitamos a que la audiencia se sume a este doctorado. ¿Es híbrido? ¿O es todo presencial?
Es híbrido, no, estamos haciendo todo en modalidad híbrida.
Bien, ahí.
Así que, por ejemplo, en este momento se está dictando un seminario sobre mutaciones del capitalismo contemporáneo. El profesor, como vive en Viedma, está en ese lugar, pero también tenemos conectados gentes de todos los lugares del país y del extranjero también. Tenemos alumnos brasileños.
Felicitaciones, Marta, porque la verdad que cuesta que prendan estas ideas híbridas, más flexibles. Uh-huh. Hay un prejuicio de que la calidad no es la misma. No, están totalmente errados. Felicitaciones y muchísimos éxitos con este doctorado, Marta.
Muchas gracias, Marcos.
Bueno, retorno a nuestro tema. La pregunta que anoté aquí, porque la verdad que me parece que es lo que no puede faltar, es si cómo afectaron estas ideas, estas políticas de la argentinización, ¿no es cierto?, para la época, en las comunidades locales y en las propias poblaciones indígenas, Marta, teniendo en cuenta lo que había pasado, los resultados de la campaña del desierto, entre comillas siempre esta expresión, y qué le pasó a la gente que vivía por entonces en los territorios nacionales en la actual Patagonia.
La idea de argentinización fue difundida fundamentalmente a través de la escuela. La escuela fue la gente de argentinización, eso lo estudió Cielo Seidenberg, Lucía Leonetti a nivel... Y desde la escuela se hablaba justamente en estos lugares tan lejanos de los valores de la patria. Ahí tuvieron mucha importancia las fiestas patrias, las conmemoraciones, lo que Ricardo Rojas en tiempo del centenario llamó la pedagogía de las estatuas.
Ah, muy interesante.
Sí, bueno, eso es para otra charla.
Sí, exactamente.
Es sumamente interesante, sí, y sí. De suma actualidad, por ejemplo, con lo que ha pasado en Bariloche con el monumento a Rojas.
Sí,
¿no?
Sí. Aparte tuvo una movida mundial con el tema de los monumentos, las interpretaciones.
Tal cual, Marcos, tal cual, y creo que es un tema que nosotros los historiadores tenemos que tener muy en cuenta.
Sí, sí.
Porque no nos habla mucho de la época.
No soy historiador, pero lo tengo en cuenta, Marta.
Es muy importante. Para la comunidad local, que es la otra pregunta que vos me hiciste, en realidad el rol de la educación es fundamental, pero acá empieza a jugar un rol muy importante la prensa.
Bien.
Los dueños de periódicos son aquellos que tienen la formación necesaria para poder educar a la población, por ejemplo, los principios republicanos. El caso de Ragneri, el director del Río Negro, que era maestro, que venía de Buenos Aires, que había estado en Bahía Blanca trabajando en la nueva provincia y en el Diario del Comercio, y que llega en 1912 a General Roca y funda, es su segundo periódico, primero funda uno de poca vida, y funda el Río Negro. Él se ve como un maestro periodista, como dice el libro de Leticia Priestley, pero por ejemplo en Viedma, en la Nueva Era, que es anterior al Río Negro, es el diario uno de los más antiguos de la provincia, la Nueva Era lo funda también un maestro, Mario Matiucci, que viene de una familia también de periodistas, que también viene desde Buenos Aires. Ellos por mucho tiempo asumieron ese rol de periodistas de frontera.
Me gustaría hacer un pie de página ahí. ¿Y ese rol que ellos asumen o se auto... endilgan, responde a una preocupación personal o hay algún vínculo desde los partidos de la época? ¿Qué nos puedes aportar en esa línea?
Mira, yo creo que es un rol que yo he llamado muy funcional. ser aquellos que podían educar a la población, que podían difundir los principios del republicanismo, que hablaban de los valores de la patria, les daba un prestigio.
Por supuesto.
Los ubicaba. Pensemos que son, estamos hablando de maestros periodistas que no eran del lugar. Esto les daba la posibilidad de arraigarse muy fuertemente. Lo que yo he trabajado justamente los últimos 2 años, ¿qué pasó? Cuando ya no podían esgrimir más la idea de frontera, cuando ya perdieron ese rol de avanzada civilizatoria. Si vos me decís si tiene vínculo con los partidos políticos, en líneas generales, estos periódicos, y menciono el Río Negro y la Nueva Era porque el Río Negro todavía se edita, es un periódico de mucho prestigio, y la Nueva Era se editó durante prácticamente 70 años, claro. Ambos tuvieron participación política, mucho más Matteucci que Ragneri. Ragneri tuvo algún vínculo con el radicalismo en los primeros años del periódico, pero después privilegió su propio periódico para no perder ese contrato fundacional vinculado a la independencia y a la objetividad. En el caso de Matteucci le resultó más difícil porque él era conservador. Claro. Y él participó en las filas conservadoras, pero tenía una ventaja. Tenía Patagones del lado derecho y Viedma del lado izquierdo. Entonces, cuando él participaba como conservador en Patagones, el diario se volcaba a las noticias de Viedma.
Entiendo. Discúlpame, vos sabés que a Matteucci no lo conozco. Si me puedes tirar una mínima referencia, algo como para que lo tengamos ahí en carpeta.
Matteucci era maestro, venía de Buenos Aires, había participado, lo que me estoy acordando en este momento, en el Progreso de La Boca. Su padre era Florido Matteucci, que también había tenido un medio de prensa, y él viene y se radica en Patagones. Bien. Funda primero La Unión, de corta vida, y después funda La Nueva Era.
La Nueva.
Exactamente, bien. Que es el periódico que estuvo hasta 1976. Desde 1903 hasta 1976 atraviesa toda la etapa. No llega a ser diario, es semanario.
Buenísimo el dato, muchísimas gracias. Agradezco porque tomo nota y ahí ya tenemos...
¿Sabés dónde tenés la colección completa? En el Museo y Archivo de Manossi, que es un repositorio que yo siempre pondero, porque no solamente por el cuidado que le ponen tanto Jorge Bustos, que ha sido su director durante muchos años, historiador, sino ahora Leonardo Damm.
Sí,
también.
A Leonardo lo entrevistamos en la primera temporada del año pasado. Hablamos de otro tema que tiene que ver con las invasiones de Brasil o brasileras en...
Es alumno del doctorado en Estudios Políticos y Culturales.
Me alegra saber que este doctorado sigue en pie y creciendo con mucha fuerza. Bueno, volviendo a nuestro tema de tu investigación, de tu artículo, y ahora vamos a jugar un poquito con la actualidad, como para ir dando un cierre parcial a nuestro primer encuentro, Marta, en relación a lo que venimos conversando, ¿no? ¿En qué medida se mantiene o se han transformado las percepciones sobre la política de la argentinización en la Patagonia en la actualidad? ¿Cómo lo ves vos ahora en clave presente esto?
Mira, yo creo que las representaciones sobre la Patagonia que aparecen en el siglo XIX y atraviesan, yo te diría, todo el siglo XX, en cierta forma siguen perviviendo. ¿Por qué siguen perviviendo? Porque en la época de Frondizi hablaba de volver a conquistar la Patagonia, de hacer una segunda conquista al desierto, de argentinizar el sur. Y estamos hablando de un gobierno entre 1958 y 62.
Claro, es un gobierno reciente. Igual suena muy duro el oído cuando uno escucha esto, ¿no?
Sí, te digo que cuando en los discursos, yo lo publiqué hace tres años, Irigoyen y la segunda conquista al desierto sonó fuerte. Pero es lo que él dice.
Yo voy
a completar la obra de Roca en el sur.
Es muy loco. Aparte ya habían pasado 80 años prácticamente y esa idea sigue presente, o en los 60 sigue presente. Y hoy en este 2023, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, por eso te digo, todavía quedan esas representaciones de la Patagonia como un espacio a conquistar. Una Patagonia aislada, desértica. Algo subyace, si bien hoy la Patagonia tiene polos de desarrollo sumamente importantes, lo que es el polo petrolero, tanto en Neuquén como en Santa Cruz y Chubut, creo que algo quedó en el imaginario, pero estoy hablando no del imaginario del patagónico, sino generalmente del porteño, en el imaginario de ese lugar exótico que es la Patagonia, ese lugar donde también hay intereses extranjeros que avanzan sobre los recursos naturales, que se apropian del agua, que lo han hecho sin mucha regulación
estatal. Sí, hay que hacer claro en esto. Sí,
exactamente.
Totalmente de acuerdo.
Exactamente. Entonces, esa idea de un espacio que todavía no está completamente integrado, puede llegar a pervivir, por lo menos si se lo mira desde afuera. Los que hemos vivido en la Patagonia sabemos que esto no es así.
¿Y qué consecuencias tiene esto para la práctica ciudadana, para la interpretación del ciudadano y su ejercicio de los derechos y libertades?
En realidad no debería tener ninguna consecuencia, es más que nada una percepción. Yo hoy cuando volvía de Quilmes escuchaba, bueno, tales guarismos se dieron en la Patagonia, eso no tiene ninguna importancia. Sí, no la puede tener cuantitativamente. Las elecciones en la Patagonia tienen la misma importancia que las elecciones en el norte o en el centro del país. En líneas generales, no creo que tengan... A ver, es una percepción para determinados sectores. Hay gente por ahí desinformada, que tampoco conoce mucho la historia, no conoce mucho el lugar, que no conoce el desarrollo económico del sur. Entonces puede que pervivir esto.
Bueno, Marta, estamos ya en el cierre de este encuentro con vos. Como siempre, conversando con los invitados o las invitadas, me gustaría preguntarte si deseas agregar algo, comentar o citar directamente, y ya vamos dándole un cierre.
No, es como agregar no, pero sí rescatar la importancia del conocimiento histórico para la comprensión de los procesos que estamos viviendo. Nuestro pueblo es un pueblo que tiene que recordar lo sucedido para no volver a cometer errores. Nosotros nos falta mucha memoria histórica y creo que eso es importante, y yo creo que lo que ustedes hacen desde Aguafuertes es fundamental, darnos el lugar a los que investigamos la historia, porque muchas veces procesos del pasado te pueden ayudar a entender lo que está sucediendo ahora, como decía el viejo Mark Bloch. Yo lo que querría cerrar es con lo que hoy es mi preocupación como investigadora,
dale.
Que es justamente la desmemoria o la deconstrucción de la memoria, de esta memoria de estos 40 años de democracia que con tantas dificultades logramos cerrar algunas heridas, otras no, que con tantas dificultades el pueblo argentino se puso de pie y se puso de cara a la verdad de las cosas que sucedieron, por ejemplo la dictadura militar genocida, y se hizo un juicio, y después se habló de los juicios a la verdad, y un montón de cosas que nos costó muchísimo, muchísimo conseguir los avances en los matrimonios igualitarios, en un montón de cuestiones que la sociedad reclamaba. No perdamos nuestros derechos, pero parece que tener memoria.
Muchísimas gracias, adhiero a tu reflexión, Marta. Te agradezco el tiempo que te hiciste para conversar con nosotros. Sé muy bien que hace unos minutos has llegado de hacer tus cosas, así que te invito a que continuemos en contacto, que hagas extensivo la existencia de este espacio radial a tus colegas, y acuérdate, las puertas están abiertas en Aguafuertes Patagónicas. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo, Marcos, y muchas gracias por este espacio y por la entrevista.
No, por favor. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Entrevistamos, tuve la posibilidad de conversar con la profesora Marta Ruffini, historiadora ella. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden seguirnos en redes sociales con el nombre del programa. Les dejo un abrazo y hasta siempre.